Uruguay, en el que se están haciendo una revisión del sistema
Sí.
para que sea más confiable.
Ajá.
En 15 días más estaría en marcha Ibicuí, estamos trabajando con el fiscal de Estado, porque ha habido cambios, dijo en referencia a la sanción anoche en la legislatura con la ley de participación pública-privada, que va a facilitar el desarrollo del puerto. Es lo único en lo que hace referencia a Concepción del Uruguay, que será interesante consultar a la gente local qué significa que están haciendo una revisión del sistema para que esto sea
Bien.
más confiable. Bueno,
Bien.
veremos. Hubo una reunión y allí estuvieron referentes del Estado provincial y del Estado nacional.
Semana a semana seguimos el caso del diario de Paraná.
Sí, señor.
Lo mismo hacemos con el diario La Calle de Concepción del Uruguay, que no se soluciona la cuestión básica y práctica del pago en cuotas del sueldo, por ejemplo, para con los trabajadores. Y leíamos un texto ya titulado La agonía de un medio entrerriano, el diario cerca de su final. Una situación desesperante, la de el diario de la capital entrerriana. Vamos a actualizarnos e informarnos más pormenorizadamente con el colega y amigo Jorge Riani. Jorge, Juan Pralón, Nancy Sosa, te saludan desde la costa del
Hola,
Uruguay. ¿Cómo te va?
¿cómo va?
Juan Manuel Nazi, muchas gracias por comunicarse, un
No,
gusto hablar con ustedes.
por favor. Y cuando decimos
Sí,
cómo va,
sí.
¿qué podemos recibir
Bueno,
de respuesta?
sí, mira, en realidad creo que dentro de lo que ha sido una saga de hechos lamentables dentro de lo que es de un tiempo a esta parte del diario, estamos en el peor de los momentos, ¿no? No sé si me escuchan bien.
Sí,
Perfecto,
perfecto,
ah,
Jorge.
porque hubo un ruido, pensé que se había cortado. Sí, decíamos que hace ya 3 años largos que estamos cobrando en cuota, como bien describieron ustedes en la presentación. El problema es que ya ni siquiera se están pagando cuotas, no estamos cobrando el sueldo, nos deben 3 meses de sueldo, más los retroactivos, más todo lo que tiene que ver con obligaciones empresariales o patronales, como por ejemplo el pago de la obra social, el pago de todo tipo de bueno, prestaciones y jubilaciones, ANSES. Bueno, todo eso ha hecho una masa de deuda para con el trabajador muy grande, pero que tampoco estamos cobrando lo elemental. Es decir, todo el mundo sabe que el salario tiene un carácter básico, alimentario. Bueno, hay gente que lo tiene como único trabajo y no se está cobrando. Esa es la situación real. La otra es que está el diálogo totalmente cortado, que no tenemos interlocutor por parte de la empresa, que aquellos gerentes que se solían ver ya no se los ve. El propio Ramiro Nieto es como tiene una, digamos, apariciones fantasmales, cuya única frase es: estamos tratando de conseguir plata. No habla con nosotros, sino que habla bueno, con algún médium que tiene por ahí, y esa es la expresión que nos llega. Y la verdad que hoy el diario está, como bien dice ese documento escrito por un compañero, por un grupo de compañeros, a la deriva,
En agonía.
haciéndose, claro, de emergencia. Es un diario que, por supuesto, está muy empobrecido. Si lo hacen tres, cuatro jefes, algunos de los cuales ya están adhiriéndose también al paro. Y se imprime afuera, se imprimió en este caso en el diario El Día, y llegó y no hubo quien lo distribuyera. Esto fue en la última edición, porque, bueno, la situación es realmente caótica. Y estamos en esa situación mucho peor de lo que estuvimos el año pasado, cuando hubo una serie de protestas que, como ya hemos hablado también en este espacio que ustedes gentilmente nos han ofrecido y hemos contado, eso fue, bueno, provocó la criminalización de la protesta, el despido de un delegado gremial, etcétera. Bueno, ahora ni siquiera hay gente como para despedir. Realmente nosotros no sabemos en qué situación está el diario. Digamos que no hay interlocutores, no sabemos si cuando se corte la luz por falta de pago, ya habrá que irse a sus casas. Realmente no sabemos en qué situación está.
Jorge,
Es lamentable porque, bueno, sabemos que es un diario de 100 años, ¿no es cierto? Y que la importancia que tuvo, al menos en la ciudad de Paraná.
¿desde cuándo están ustedes con la medida de fuerza concreta, con el
Y
paro?
nosotros vamos para 10 días, más o menos, sí, más de una semana.
¿Con concurrencia al diario?
En el caso de los trabajadores de prensa, sí tenemos concurrencia al lugar, por una cuestión de estatus gremial. Así nos han recomendado digamos, los abogados del sindicato. Tenemos un sindicato que está detrás de su personalidad jurídica, como es el CEPTIC, ¿no? Y el sindicato gráfico, sí, directamente, que ellos se plegaron a la medida de fuerza algunos días después, y ellos sí, directamente, sin concurrencia, de modo que también el diario está sin movimiento, sin el movimiento habitual, aquella imagen típica de bobinas bajando al subsuelo, bueno, eso es una imagen del pasado, ¿no? Así que bueno, ese es el estado de situación.
¿Y alguien se ha interesado por esta situación? ¿La comunidad nosotros en general de Paraná se interesa por la situación que están viviendo ustedes? Y bueno,
sí, nos damos, digamos, nos convocamos frente al diario y cuando tenemos protesta recibimos la solidaridad de personas de a pie. Hemos tenido, sí, un diálogo bastante fructífero con la ministra de Gobierno, la doctora Rosario Romero, uh-huh. a quien le interesamos de la situación y la posibilidad de que aquellas pagos por publicidad, porque hay que decir que el diario hoy tiene como principal y casi diríamos único anunciante al gobierno provincial, esto después del paso, ¿no es cierto?, del deterioro de la matriz productiva, de la credibilidad y de todo lo que hace a un diario, después del paso, digo, del gobierno anterior, con el manejo discrecional, de discrecionalidad absoluta que tuvo Pedro Báez, ¿no es cierto? Bueno, el diario se hizo gobierno dependiente y, bueno, entonces esa publicidad está todavía y la posibilidad de que se pueda depositar ese dinero en una cuenta de la dirección de trabajo como para que llegue a sus a los trabajadores. ¿Esto en virtud de qué? En virtud de que, paralelamente a eso, hay como toda una bicicleta financiera donde el dinero que entra por publicidad lo cobran algunas financieras que ya han estado prestando dinero a los dueños, y esos mismos dueños no sabemos si son dueños también del diario. Así que vemos que todo lo que tendría que ser para el funcionamiento del diario se va por
otro lado.
Exactamente, sí, tal cual.
¿Qué historias? Me imagino la cantidad de historias mínimas, que no son tan mínimas, económicas, situaciones particulares, personales de cada uno uh-huh. de los trabajadores con todo esto, ¿no? Debe ser un cúmulo sí. importante y además diferentes unas de otras, porque como en todos uh-huh. los ámbitos de trabajo, por ahí alguno puede tener alguna changa por otro lado, pero otro que me imagino que ante esta tremenda situación económica que nos contás, debe haber uh-huh. compañeros que están en una situación fea, Jorge.
Sí, sí hay situaciones, digamos, nosotros hemos tenido que hacer ferias americanas para poder ayudar a los compañeros que menos posibilidad de subsistencia tienen, porque es como lo está diciendo, lo está describiendo Juan, hay gente que tiene único trabajo, por ejemplo, alguien que trabaja en rotativa, es un trabajador especializado en algo muy concreto, y rotativas en la provincia no hay muchas, de modo que trabaja en el diario o trabaja en el Uno, pero bueno, el Uno ya tiene sus trabajadores, así que no es que tiene muchas posibilidades, es una persona que trabaja de noche a madrugada hasta la salida del día, hasta el amanecer. Así que se le hace muy difícil tener otro trabajo. O sea, hay gente que está buscando, por supuesto, subsistencia por otro lado, con todo lo difícil que se presenta en este momento. Pero para confirmarte, nosotros hemos tenido que hacer colecta, manifestación una vaquita, como quien dice, ferias americanas, como para poder ayudar a aquellas personas que lo tienen como único trabajo, porque ya no tenían para ir, digamos, al trabajo siquiera, ¿no? Yo creo que se hizo bastante público, ya no hay sillas, cuando tuve que comprar una silla, bueno, lo publiqué en las redes sociales, tuvo mucha repercusión, porque eso era, digamos, permitía avisorar un futuro bastante incierto. Bueno, ahora ya a la silla esa que compré ya me la estoy por traer a mi casa, porque no sabemos si no vamos a llegar y va a estar cerrada la puerta del diario. El empresario que aparece como principal accionista vive en Rosario, que es Ramiro Nieto, la familia Echeverri, que es dueña del 40%, mira para otro lado, o sea, digamos, no se da por aludido de que tienen una responsabilidad, mientras tanto están ocupando lo que era el diario desde el año 72 en adelante. Esto es los cuatro primeros pisos de una torre grande de 13 pisos, bueno, todo eso pasó a la familia Echeverri, casi todo, y nosotros nos vamos o por lo menos esas eran las últimas noticias de hace un mes, que antes de fin de año nos íbamos a estar cruzando a trabajar en la vieja, en un viejo caserón que fue el primer diario hasta 1947, que es en la esquina, famosa esquina de Urquiza y Buenos Aires, donde funcionaba la administración. Bueno, ahí nosotros, las últimas noticias era que íbamos a estar hacinados ahí trabajando, pero ahora ya tenemos duda de que si vamos a ir ahí. Tenemos duda de que si vamos a volver al trabajo.
Jorge, en este sí. camino y en la teoría pesimista, para llamarlo de alguna manera, ojalá que, uh-huh. que no, pero... ¿qué tiempo le dan a trabajar entre ustedes?
Nosotros estamos sin trabajar y la decisión es renovar el paro cada 24 horas hasta que no haya una demostración de que acá no, de que acá hay alguien, digamos. La última charla que tuve, que son con compañeros que hoy están teniendo alguna función y que hasta ayer por lo menos estaban trabajando, serán 4 o 5, le preguntábamos, a ver, pero ustedes sacan el diario por inercia, sacan porque alguien le pide, el director este se quedó con el diario y mientras haya papel van a seguir saliendo, algo tienen que decir. Y bueno, parece que sí, que Ramiro Nieto tiene interés en que salga. Hay muchas versiones de venta, esa es otra posibilidad.
Ah, mantenerlo enchufado con el respirador, digamos, como para...
Sí, para a ver, la esperanza de la gente que dice, bueno, lo vendieron, sí. Entonces lo están manteniendo para que hasta que se haga cargo la otra persona y se ponga al día con los sueldos. Eso es la hipótesis más optimista que tenemos, ¿cierto? La otra es, bueno, acá se fueron... Y no avisaron nada, entonces uno por inercia seguía trabajando un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que bueno, ves que se llega fin de año, que no van a poder cumplir con nada, uno no sabe a esta altura si darse por despedido, si volverse a su casa, si juntar sus cosas que ha ido amontonando en su escritorio a lo largo del año, alguna foto, algún texto, en fin. Estamos en un panorama absolutamente incierto.
¿Y cuántas familias son, Jorge?
Somos 120 personas, familias por lo menos. Por lo menos 120 familias, ¿no?
Dada la cantidad, dada, vos hablabas recién de ciertas especialidades, de cierto, vamos a decirlo así, también es un medio de comunicación, gráfico, nivel intelectual también. Obviamente que hay muchísimos factores que pueden llevar a que una empresa, una fábrica o un diario como este en particular, pueda ser organizado y tomado por por los trabajadores. Digamos, el fenómeno, o el caso Tiempo Argentino, el escenario no va por ese lado, ¿no? ¿O crees que o es una idea muy descabellada la misma?
No, vos sabés que no es una idea descabellada. Nosotros en un panorama mucho menos oscuro que este lo hemos pensado como posibilidad. Estamos dispuestos nosotros a mantener vivo esa memoria ciudadana que tiene más de 100 años, en redacción, digamos, esa memoria de una brillante redacción por donde pasó Juan Ilo Ortiz, donde pasó Amaro Villanueva, donde pasó Marcelino Román, donde pasó María Celeste Mendaro, por la que pasó quien todavía vive y nos acompaña, Guillermo Alfieri. Es decir, una redacción que dejó escrita en una ciudad que tiene 200 años de vida institucional, escribió 100 años, ¿no? 100 años han sido escritas por el diario, bien, mal, poco, parcial, como quiera que sea. El diario estuvo ahí contándolo. Nosotros creemos que es de interés cultural, social. Creemos que también esto le cuesta dinero al Estado provincial. Creemos que se puede llegar a blanquear y nosotros seguir haciendo lo que venimos haciendo, en mi caso, desde hace 30 años. Empecé a los 16 años a trabajar en el Diario de Paraná. Y muchas otras familias que también hacen pila de años que están, o los que entraron último. Estamos dispuestos a ponerle el hombro. Está, digamos, la dificultad de que el 40% está en manos de la familia Echeverri, que mientras no hace nada, mientras no pone un peso, muy por el contrario, nos desaloja del lugar, no solo hace eso, sino que tampoco está dispuesta a dar un paso, como sea, dar a los trabajadores que lo mantengan.
¿Y opina tampoco? Jorge, ¿no opina tampoco? ¿La familia Echeverri tampoco opina?
La familia Echeverri se presenta como una víctima de esta situación, como diciendo, bueno, nosotros somos una minoría, no participamos de las reuniones de directorios, pero bueno, lo único cierto, lo real, tangible, es que el diario era un diario poderoso, que tenía en su patrimonio muchos inmuebles muy caros aquí en la ciudad de Paraná, por ejemplo, enfrente a los tribunales. Una de las casas hoy está alquilada al Poder Judicial, y donde se desarrolla toda la actividad del fuero, el fuero laboral, por ejemplo, ¿no? Es una vieja mansión. Lo que quiero decir con esto es que todo eso, que era del diario, hoy no es del diario, hoy de la familia Echeverri, de Luis Miguel Echeverri, de Sebastián Echeverri, de la madre de ellos, por eso hay una, esto no es solamente declamativo, sino que hay una situación que se está investigando en sede judicial en Buenos Aires y en Paraná, sobre vaciado, el vaciamiento, ¿no es cierto?, de la Sociedad Anónima Entre Ríos. Y esto fue propiciado y hecho por uno de los integrantes de la familia Echeverri, que quedó relegada, heredera forzosa, como es la hija de la hermana de Luis Miguel Echeverría, que los denuncia, les metió 21 denuncias a su propia familia. Así que es una situación bastante bastante complicada, pero bueno,
si no nosotros dispuestos a... ellos, creo que con el resto va a ser muy difícil también.
Sí, sí, es increíble lo que pasa, ¿no? Porque fíjate que acá hay una trazabilidad, lo que no se pudo en política se puede en materia de negocio, y están unidos y son socios quienes se presentan ante los ojos de la sociedad como enemigos, ¿no? Por ejemplo, los empresarios K con la sociedad rural, ¿no? Son dueños de esto, y son tienen un accionar similar, es decir, no dar la cara y no decir, bueno, vamos a hacer tal o cual cosa, nuestra idea es tal, o simplemente decir, se terminó, vuélvanse a su casa, claro, y hagamos lo que podamos, ¿no? Pero nadie ha dado la cara.
Ahí no hay grieta.
Ahí no hay grieta, exactamente. Ahí se da el consenso pleno.
Jorge.
Realmente.
Jorge, gracias como siempre. Y bueno, seguiremos bueno, tratando de informarnos y contactándonos. Sí,
muchísimas gracias. Gracias por estar. Y bueno, un gran abrazo para todos y toda la audiencia.
Un abrazo.
Jorge Riani, contándonos la situación.